el alumnado, incluidos los estudiantes con discapacidad. Esto implica que se debe planificar de manera cooperativa y colaborativa, sumando miradas e ideas para que todos puedan aprender. En caso de que un alumno con discapacidad requiera un acompañante, asistente personal, no docente, APN de un maestro integrador, este debe definir y desarrollar sus funciones e intervenciones en el aula en colaboración con el equipo educativo, equipo directivo, profesores, maestros de grado, maestros de materias curriculares, bibliotecarios, asesores en TICS, ETC, sugiriendo, acompañando, colaborando en el aula y también durante la planificación. Contar con un APND no es obligatorio, sino que se define en función de cada etapa del alumno con discapacidad y en acuerdo con el equipo directivo, docentes, familia, equipo terapéutico y el propio alumno. La ausencia circunstancial del APND no debe impedir que el estudiante concurra a la escuela, ya que se comprende que la persona con discapacidad es alumno legítimo de la escuela. Así, es la escuela común la que debe trabajar con colaboración de otros recursos, pero de ninguna manera estos pueden reemplazar los construidos en el marco de la escuela común. De modo que la ausencia del APND puede ser abordada modificando la conformación de agrupamientos, o incorporando a una figura de apoyo del docente, como puede ser una pareja pedagógica. Página 43. Existen diversas estrategias que permiten prever esta situación, tanto por el equipo directivo y el docente, implementando prácticas que pueden contemplar incluso la integración por pares. En el transcurso del tiempo, se deben generar los mecanismos para que el alumno vaya adquiriendo cada vez más autonomía y no dependa estrechamente de un acompañante. El alumno no está solo en la escuela si eventualmente el APND se ausenta, pues hay diversas formas de organizar esta situación con buena predisposición y creatividad. La resolución 3034/2013, en su anexo primero, establece en relación al APND, inicio de cita, su ausencia no será impedimento para que el alumno barra concurra a la escuela. Capítulo segundo, punto 4, fin de cita. Vuelve a texto. Para conocer cómo solicitar APND, ve resolución 3034/13 en el anexo. Copidis lleva un registro de APNs, que funciona como un facilitador para aquellas familias que se encuentran en el proceso de búsqueda de un profesional para desempeñarse en este rol. Pregunta, ¿qué aspectos debería considerar la organización escolar en una escuela inclusiva? El equipo directivo y docente debe planificar su proyecto educativo institucional, PEI o proyecto curricular institucional, PCI desde un comienzo, considerando la diversidad de cada aula y de la escuela en general. Esto se refiere no solo a los espacios curriculares sino también a los recreos, los ensayos y actos escolares, las excursiones, las ferias de ciencias o de arte y cualquier otro evento. Página 44. Por ejemplo, para la escuela secundaria la resolución 84/09, del Consejo Federal de Educación establece, inicio de cita, 36. Constituye un eje estratégico la formación para una convivencia pluralista, basada en valores tales como la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo. Esta formación atañe a la experiencia escolar en su conjunto. No es suficiente con incorporar contenidos en la currícula, sino que es necesario revisar las prácticas institucionales para reflexionar sobre qué es lo que se enseña y qué se aprende en la convivencia cotidiana, en el clima de trabajo institucional, en las relaciones que se establecen entre docentes, alumnos y la comunidad educativa, en el modo de abordar los conflictos, en la posición que los adultos asumen frente a los derechos de los adolescentes, jóvenes y adultos, en los espacios que se abren a la participación, entre otros aspectos de la vida escolar. 37. En este sentido, es impensable que esta formación se produzca al margen de un cambio de modelo institucional hacia una escuela inclusiva, comprometida con hacer efectiva la obligatoriedad, o en otros términos, con el pleno ejercicio del derecho a la educación de nuestros adolescentes, jóvenes y adultos. Fin de cita. Vuelve a texto. En las escuelas inclusivas, en todos sus niveles, todos los alumnos participan de las actividades, si bien esta participación puede ser de diferentes modos según cada caso particular. Los agrupamientos pueden ser flexibles. Esto implica que un alumno Puede participar de diversos grupos según el contenido o el área que se esté desarrollando, y estos grupos pueden pertenecer a su aula o a otra, a su mismo curso o a otro. Las razones para definir los diferentes tipos de agrupamientos deben estar basadas estrictamente en decisiones didácticas y no en concepciones discapacitantes y deficitarias del alumnado. Página 45. En la resolución 84/09 del Consejo Federal de Educación, leemos. Inicio de cita. 98. La obligatoriedad de la escolaridad secundaria exige adecuar la organización institucional, revisar y modificar el modelo pedagógico, la organización de los espacios y tiempos, las formas de agrupamiento de los estudiantes. Requiere también revisar los modos de organización del trabajo para recrear un proceso de enseñanza inclusiva que implique expectativas positivas de los docentes respecto de su tarea y del compromiso de los jóvenes con el aprendizaje. 99. Asimismo, resulta necesario otorgar centralidad en las políticas educativas a las trayectorias escolares reales de adolescentes y jóvenes. Esta tarea supone una acción institucional colectiva y sistemática que opere sobre las discontinuidades y quiebres de las experiencias escolares de los estudiantes y las representaciones que de estos tienen los docentes. 100. Por lo tanto, las políticas y regulaciones que se implementen tendrán por objeto habilitar a las instituciones para poner en juego diversos formatos y propuestas de trabajo para la atención a la diversidad. Para ello se promoverán estrategias de fortalecimiento institucional y el acompañamiento a los equipos directivos y docentes para diseñar estas variaciones y facilitar el intercambio entre las escuelas y sus docentes, no solo para compartir experiencias, sino también dar visibilidad a los saberes que en ellas se producen respecto de la tarea de enseñar. Fin de cita. Vuelve a texto. En este sentido, el diseño curricular de primaria prevé ciertas posibilidades en torno a la organización del proyecto institucional de enseñanza, entre las que se proponen. Página 46. Instancias de trabajo en grupos heterogéneos de alumnos de diferentes grados. Instancias de trabajo individual. Instancias de trabajo en la biblioteca. Instancias de planificación y desarrollo de clases conjuntas entre diversos docentes, coordinadores de áreas, bibliotecarios, miembros de organizaciones de la sociedad civil, entre otros. La idea de planificar la enseñanza se trata no solo de elegir, diseñar y secuenciar las propuestas, sino también de pensar los agrupamientos más convenientes en función de objetivos de aprendizaje de todos los alumnos y las interacciones que se buscarán favorecer para provocar avances. Planificar desde esta perspectiva es necesariamente una tarea de equipo. Se trata de inventar maneras diversas de trabajar con los alumnos según las necesidades que se identifiquen en un momento determinado. Muchas veces son convenientes momentos de estudio o de reflexión fuera del aula, ya sea de manera individual o en pequeños grupos. Pero estas instancias no deben ser los únicos momentos de trabajo, es decir, el aula debe ser para todos los alumnos un lugar en el que aprenden y se relacionan, independientemente de que se propongan otros espacios de manera complementaria a la actividad del curso. Para muchos chicos y chicas, apropiarse del aula como un espacio de pertenencia y de producción de ideas implica un trabajo de construcción para el cual necesitarán tiempo y apoyo. Grimaldi, 2015. En cuanto a la escuela secundaria, la resolución 93/09